Ingalinela es símbolo de heroísmo en la defensa de los ideales revolucionarios y de la dignidad humana, de la estirpe del líder estudiantil que en las aulas luchó por la reforma universitaria. Generaciones de estudiantes, profesionales e intelectuales se formaron en la conciencia de ser partícipes de las mejores causas obreras y populares. Muchos dedicaron su vida a la causa de la revolución y el socialismo, de la estirpe cuya extraordinaria expresión son Fidel Castro y el Che Guevara. Ingalinela fue dirigente de la Federación Juvenil Comunista y del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe. Notable por sus dotes de combatividad, de creatividad, ocupó siempre la primera línea del combate antifascista, de solidaridad con la España republicana. Después de Hiroshima y Nagasaki, del chantaje atómico del imperialismo norteamericano, fue organizador de la lucha por la paz. A los 43 años ya había recorrido un largo camino de luchas. Lo recordamos como un líder juvenil, de una madurez juvenil. Su optimismo y alegría contagiosos eran y son un permanente estímulo.
La valentía ante la represión. Querían humillarlo en el sentido de que él declarara, delatara algo del partido, le pedían el fichero del partido. El caso Ingalinela no es el primero que ocurre así, pero sí es el primer caso en el que se considera o se configura judicialmente el detenido desaparecido.
La que estabas escuchando es la voz del escritor Haskell Shapiro, que es autor también del texto que yo te estaba comentando al principio, antes del testimonio. Y se refiere a quien Atrapados en Libertad el día de hoy va a dedicar su programa al doctor Juan Ingalinela, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe, detenido, torturado, asesinado y luego desaparecido por la policía provincial luego de haber organizado una distribución de volantes condenando los hechos de los bombardeos a la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Un día después de eso fue asesinado el doctor Juan Ingalinela, a quien hoy le dedicamos esta nueva versión de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
a la pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Abrimos esta nueva edición de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Le vamos a dedicar este programa, como escuchabas al principio, al doctor Juan Ingalinela, dirigente del Partido Comunista de Rosario, que fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido a los 43 años por la policía rosarina, luego de haber participado de una acción en la que se distribuían volantes para condenar el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Se lo considera por eso el primer desaparecido político de nuestro país. Para eso hablamos con el escritor Haskell Shapiro, que le dedicó una serie de textos, que es impulsor de varios de los actos de reivindicación para Engalinela y que fue amigo y compañero de militancia también en la provincia de Santa Fe. Abrimos esta nueva emisión junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y en la producción nos acompaña, en este caso, el periodista, el investigador del Centro Cultural de la Cooperación, el redactor del servicio informativo de La Voz de las Madres y amigo de Atrapados en Libertad, César Zubelet, para dejar completa la apertura. Simplemente dejamos abierta las vías de comunicación. atrapados@madres.org es el correo electrónico. Hay otro, atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, y la página del programa donde vas a poder encontrar todos los programas anteriores del ciclo y contenidos alternativos y complementarios a cada una de las emisiones. La dirección es atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio todo junto, blogspot.com. Ahora sí, comenzamos esta nueva edición de Atrapados en Libertad, en este caso dedicada al cumplirse 56 años de su asesinato y desaparición para el doctor Juan Engalinela.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad.
Dice Rosario 12, el periódico del diario Página 12, reconocimiento a Juan Engalinela a 55 años de su asesinato, esto es del año pasado, honor al primer desaparecido. El médico comunista murió cuando era torturado por la policía. Justamente el año pasado el Consejo lo declaró ciudadano ilustre post-mortem. Secuestrado el 17 de junio de 1955, el médico y militante del Partido Comunista Juan Engalinela falleció esa misma noche durante la tortura. La policía provincial fraguó su liberación, pero la repercusión nacional e internacional de la desaparición forzó la declaración de un policía y desencadenó un juicio que terminó asumiendo el juez Juan Antonio Vitulo, quien condenó a cadena perpetua a Francisco Lozón, Félix Monzón, Santos Barrera y Rogelio Luis Tixier, entre otros asesinos del militante. El magistrado entendió por primera vez que la inexistencia del cadáver no era óbice para dejar impune el asesinato. Después de 55 años, se logró, el año pasado, que el Consejo Municipal distinguiera a Engalinela como ciudadano ilustre postmortem por iniciativa del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Arturo Gandola, a quien escuchamos en este momento durante su exposición en aquella sesión del año pasado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario.
El concejal de Biasi y yo, por distintos caminos, estábamos trabajando en la declaración de ciudadano ilustre post-mortem de Juan Engalinela. Me reuní con él y le solicité que me permitiese encabezar esta propuesta, porque entendía que debía ser un peronista el que canalice esta iniciativa del Foro Permanente de Homenaje a Juan Engalinela.
Durante la sesión del año pasado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, en la cual se declaró ciudadano ilustre post-mortem al doctor Juan Engalinela, también tuvo su momento para exponer el doctor Orlando De Biasi, concejal del Partido Socialista, que esto decía en aquella ocasión.
Especialmente al concejal Gandola, que encabezó con su firma este proyecto, y a todos los presentes, de tener siempre en nuestra memoria la figura del doctor Engalinela, que nos marca un camino de compromiso y lucha con la causa de nuestro pueblo. Muchas gracias.
fue detenido muchas veces. Los militantes comunistas entrábamos y salíamos de la comisaría, nos detenían en el tranvía. Era muy habitual, recuerda Haskell Shapiro, uno de sus compañeros de militancia que integra la Comisión Permanente del Homenaje al Militante, que todavía es recordado con cariño en el barrio La Tablada por su tarea como médico. Era uno de los hombres más queridos del partido, recordó justamente el escritor Haskell Shapiro, a quien escuchamos ahora, recordando al doctor Ingalinela para Atrapados en Libertad.
Bueno, yo a Ingalinela lo conocí en el Partido Comunista. Yo era miembro de la Juventud Comunista, de la Federación Juvenil Comunista. Y bueno, él ya era dirigente del partido. Yo lo conocí por allí por 1943, 44 creo. Todavía no se había recibido de médico. Estuvo preso en esa época, casi 2 años preso hasta 1945, y después lo conocí en la militancia, me atendí también como médico con él, porque él fue médico. Lo conocí inclusive en ese aspecto que muchas veces no sobresale y que sobresale más el hecho de haber sido asesinado, que es su personalidad. Tiene una personalidad muy interesante. Fue un dirigente estudiantil notable acá en Rosario, como dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. Para nosotros, yo digo nosotros en el sentido de una generación juvenil que se incorpora en esa época a la militancia, él era un líder político estudiantil a partir de 1945, que él sale en libertad, pocos años después se recibe de médico, va a estudiar se recibe en la ciudad de Córdoba, porque acá en la facultad había problemas así de tipo discriminatorio, persecutorio, y él se recibe de médico y atendió varios años, ¿no? Era muy conocido por su preocupación por los enfermos, sobre todo por enfermos de pocos recursos, en fin, era muy estimado como médico.
La casa de Saavedra 667, donde vivía Ingalinela, estuvo apropiada durante muchos años, pero recientemente fue recuperada por la Comisión de Homenaje y ahora se construyó un centro cultural para el barrio que tanto respetó y quiso a su propietario. Aunque los policías que se llevaron al médico comunista decían actuar en defensa del gobierno de Juan Domingo Perón, ignoraban que esa misma noche Ingalinela había organizado la difusión de un comunicado de su partido en apoyo al gobierno constitucional y en repudio del golpe de Estado. Por eso para nosotros es muy importante que el presidente del PJ sea quien haya tomado esta iniciativa, dijo Lindolfo Bertinant, integrante también de la Comisión de Homenaje, que viene batallando desde hace más de 30 años por el reconocimiento público a Ingalinela, asesinado a los 43 años de edad. Aún así, el militante fue detenido y salvajemente torturado. Cuando falleció, cesaron las torturas a los otros detenidos y el cuerpo fue llevado, según la declaración posterior de Tixier, uno de los condenados, a Ibarlucea, donde las excavaciones solo pudieron encontrar un sobretodo del médico. Te propongo compartir ahora lo que decía Ana María Ingalinela, la hija del doctor Juan Ingalinela, en el momento en el que su padre era declarado ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de Rosario.
Valoro este reconocimiento, creo que en estos momentos que estamos rememorando 200 años de historia, es bueno analizar por qué sucedieron las cosas y para no volver a repetirlas. Por eso yo creo que con la desaparición de mi papá, que fue el primer desaparecido, y todo lo que sucedió después, estoy segura que la gran mayoría del pueblo argentino no va a permitir más la violación del derecho a la vida, que es el derecho fundamental de los derechos humanos. Quiero rendir un homenaje a mi mamá, Rosa Trumper. En el año 50 la vi llorar, yo era chica y no me olvido, porque la dejaron cesante por ser comunista, junto a muchos maestros de la provincia de Santa Fe. Estoy segura, además, que todas las fuerzas progresistas que están acá representadas vamos a encontrar el camino para construir un país más justo, como lo soñó Ingalinela.
Y cerramos esta crónica con un testimonio más de Haskell Shapiro, compañero, amigo y principal impulsor de los actos de reivindicación para el doctor Juan Ingalinela.
En esa época había la sección Orden Social y Político, que tenían por finalidad especialmente perseguir la actividad de los comunistas. Y era una especialización que tenían. Tenían el seguimiento en detalle de todo lo que hacía un conjunto de militantes comunistas. Entre ellos el caso Ingalinela, porque Ingalinela es detenido por esta sección en otras oportunidades anteriores. En el año 43, cuando lo detiene este mismo grupo que encabezaba Francisco Lozón, Félix Monzón. Ellos ya actuaban en esta sección de Orden Social y Político, lo encarcelan, lo levantan por la calle y está preso casi 2 años. Después, cuando sale en libertad, siempre tiene el problema de la visita, la represión, de algún encarcelamiento breve, de amenazas. Y él era un dirigente político muy, muy valiente en la denuncia de las detenciones, de las torturas. Y era el reclamo de libertad y de democracia, ¿no? El ensañamiento que hay con él en el 50, porque en el 55, cuando se produce la detención en Buenos Aires, se produce el conato de golpe de junio del 55 con las bombas sobre Buenos Aires, y entonces acá se emite una declaración firmada por el Partido Comunista, de la que él participa, en la que se condena el golpe y se llama resistir el golpe gorila. Entonces detienen un grupo de compañeros de comunistas que repartían ese volante, y luego se desata, hay una represión en una noche o 2 noches, detienen a casi 60, varios, un buen grupo es torturado en la jefatura de policía, entre ellos uno que de luego fue el defensor de Ingalinela, Guillermo J. Quío, un abogado muy conocido acá, que también fue muy torturado. Y entonces de Ingalinela lo último que se sabe es que va a la sala de donde se estaba torturando, los demás salen, son puestos en libertad, y de Ingalinela también dicen que fue puesto en libertad.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Un sensacional artículo del periodista Roberto Bardini, publicado en la agencia Walsh, en el sitio Rebanadas de Realidad y en otros tantos, que fue escrito originalmente para la página Bambú Press. Aporta algunos datos interesantísimos, además de los que ya hemos conocido como parte de la biografía del doctor Juan Ingalinela. Dice lo siguiente Roberto Bardini: publiqué en algún momento un artículo que se llamaba Vallese, el primer desaparecido. Debo retractarme, el título correcto debió ser Vallese, el primer desaparecido político peronista, porque antes hubo otro, de distinta filiación, el médico rosarino Juan Ingalinela, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe. El 17 de junio del 55, Ingalinela fue detenido y torturado y asesinado por policías de civil. Su cadáver nunca fue hallado. Lo paradójico es que el médico y sus camaradas santafesinos se opusieron, al menos a través de un manifiesto, al sangriento golpe militar que el día antes había intentado derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Quienes lo conocieron lo describen como una persona muy querida en el barrio. Testimonios recogidos en la prensa de Rosario cuando se cumplieron 50 años de su desaparición narran que no les cobraba a los pobres y les suministraba muestras gratis cuando no tenían plata para comprar medicinas. Incluso les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. Hay que reconocer que hoy no existen muchos médicos con estas características. Además, Ingalinela era un militante que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad. En los últimos 10 años de su vida fue el huésped más frecuente de la jefatura de policía en Rosario. En el 43, el golpe militar que derrocó al presidente Ramón Castillo declaró ilegal al Partido Comunista. A principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingalinela, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsable a los oficiales Félix Monzón, Francisco Lozón y Santos Barrera. En abril descubrieron al médico y lo encarcelaron. El matrimonio Ingalinela festejó en una celda el primer cumpleaños de su hija Ana María. En las elecciones de 1954, en abril, el doctor fue candidato a diputado nacional por el Partido Comunista, cuya dirección provincial integraba en el momento de su desaparición. El 16 de junio de 1955, un golpe militar intentó derrocar a Perón. Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Casa Rosada y a civiles reunidos en Plaza de Mayo. La masacre dejó más de 300 muertos y más de 2.000 heridos y mutilados. Ese mismo día, en Rosario, el Partido Comunista distribuyó un volante titulado Unidad Popular contra el Golpe Oligárquico Imperialista. Era una breve declaración contra el complot antiperonista. El 17 de junio, Ingalinela repartió volantes cerca del frigorífico Swift, aquel del comunicado político del Partido Revolucionario de los Trabajadores que motivó el corto del cineasta Raimundo Gleiser, que estaba ubicado en la zona sur de Rosario. En este caso, Ingalinela estaba haciendo la volanteada y por la tarde tres policías al mando del oficial Telémaco Ojeda llegaron a pie a su casa y lo detuvieron junto con su cuñado Joaquín Trumper. Se fueron a la jefatura en el tranvía 18 y cada uno pagó su boleto de 10 centavos. Una vez allí, mientras esperaban el ascensor, relató Trumper cinco décadas después, pasó un policía y dijo: «Hola Inga, hace mucho que no viene por aquí». El médico siempre era de los primeros en ser buscados. Poco después todo cambió. Ingalinela fue brutalmente torturado con la picana eléctrica por el comisario Francisco Lozón y otros policías hasta que murió de un paro cardíaco. Tenía en ese momento 43 años. Dos epílogos adicionales, agrega entonces el periodista Roberto Bardini a su crónica. Uno es que Ana María Ingalinela, a quien hemos escuchado, la hija del doctor, tenía 12 años cuando secuestraron a su padre. Hoy es ingeniera sanitaria, directora del Centro de Ingeniería Sanitaria e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Por otra parte, Telémaco Ojeda, el suboficial que detuvo al médico, con el paso de los años llegó a ser comisario inspector y subjefe de la Policía Provincial de Santa Fe. Antes, había ganado fama de mano dura como jefe de robos y hurtos. El 23 de marzo del 75 fue acribillado a tiros por un comando de los montoneros en Campana, mientras guardaba el coche en un garage cercano a su casa.
La desaparición. Porque el caso Ingalinela no es el primero que ocurre así, de esta manera, pero sí es el primer caso en el que se considera o se configura judicialmente el detenido desaparecido. Porque él es asesinado, todavía no ha aparecido el cadáver de él. Entonces hay un juez Vitulo, que por una de esas casualidades de la historia, al cumplir ese 50 años de la condena de este juez a estos asesinos torturadores, en 1961, justo el día que se cumplen 50 años de eso, falleció este juez Vitulo, que era un juez joven al cual le llegó el caso y obró realmente con valentía y además con un alto grado de conciencia y de honestidad intelectual, porque él no era ni militante político ni dirigente político, no era conocido ni siquiera su simpatía política, ¿no? Obra como juez, como deberían obrar los jueces. Él los condena a los asesinos, que son un grupo, y a otros que participan a penas menores, pero los principales responsables los condena a cadena perpetua. Y luego una cámara superior penal disminuye la pena a 20 años. Que esa pena fue cumplida de manera reducida por los elementos que existen de reducción de penas, pero fue cumplida, porque el caso Ingalinela dio lugar a una movilización muy muy grande en el país, como no se habría registrado por un caso hasta ese momento, ¿no? Paro de médicos, de abogados, denuncia internacional. Acá no hubo prácticamente en la zona de Rosario sector político o social que no se produjera condenando el crimen en Galinela. O sea que se había creado una situación que reclamaba el esclarecimiento, la aparición del cadáver o que se esclarecieran las causas de su desaparición. Bueno, hasta hubo una comisión parlamentaria de la provincia y una comisión parlamentaria del Congreso de la Nación que investigó el caso. En fin, fue un caso que produjo una enorme conmoción.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Damos comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Vamos a repasar lo que tiene que ver con las vías de contacto por internet, aparte del correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Podés visitar la página atrapadosenradio.blogspot.com y nos podés escuchar por alguna de las otras emisoras que retransmiten Atrapados en Libertad luego de la emisión original en La Voz de las Madres. La primera es la de siempre, la que nos acompaña desde un principio, la emisora de la Escuela de Comunicación, Radio Éter, www.radioeter.com.ar. En segundo lugar se suma FM Gente de Radio, la emisora compañera también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde la provincia de Río Negro, la ciudad de Bariloche, en el 90.3 de la frecuencia modulada, o para todo el mundo a través de fmgenteradio.blogspot.com. Agradecemos y saludamos también a Radio Puentes, la emisora por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com.ar. Y en último lugar se suma la radio de la Escuela 713 de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, FM 713. Allí podés encontrar a la radio de la escuela, que también se suma a las retransmisiones de Atrapados en Libertad. A todas ellas un abrazo enorme y un agradecimiento eterno. La radio de las madres también tiene su sitio en internet donde podés encontrar la transmisión en vivo y las gacetillas y los comunicados y las actividades que las madres proponen, www.madres.org. Con todo esto nos disponemos a comenzar la segunda etapa, el segundo tiempo del homenaje, el recuerdo para quien ostenta el triste título de ser el primer desaparecido político argentino, pero que ha dejado una huella de compromiso y lucha en defensa de los derechos y las libertades. Estamos hablando del doctor Juan Galinela, en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Juan Ingalinela fue un médico y político militante del Partido Comunista que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo. En un hecho que tuvo vasta repercusión, conocido como el caso Ingalinela, a raíz de la investigación realizada se condenó a quienes fueron autores materiales del hecho, pero el cuerpo nunca fue hallado, por lo que algunos lo consideran el primer desaparecido de la historia argentina. Había nacido en 1911 y era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía un consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se casó con Rosa Trumper, que era maestra, con quien tuvo una hija. Hay testimonios recogidos de la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. Ingalinela era un conocido militante comunista en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. Cuando a principios del 44 la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas, Ingalinela, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsable a los oficiales Félix Monzón, jefe de la seccional Orden Social y Político, Santos Barrera, subjefe de la misma sección, y Francisco Monzón, jefe de la sección Leyes Especiales, y Santos Barrera. Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial y fue así que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenida varias veces en la jefatura de policía en Rosario. Te propongo escuchar otro fragmento más de lo que nos cuenta Jasquel Shapiro, que es autor de un libro que se llama Los Rosariazos de 1969, de mayo a septiembre, junto a los otros escritores Oscar González y Enrique Gijena. Ese libro fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe al cumplirse 40 años de los acontecimientos que allí se cuentan. En este caso, Shapiro recuerda al doctor Juan Ingalinela.
Bueno, nosotros acá cuando se produce la detención de Ingalinela hay una especie de casa del hombre, entonces los diarios no publicaban nada. Empieza por publicar la esposa de Ingalinela, que su esposo no había aparecido. Y entonces después se comprueba que la salida de él fue fraguada, se falsea el libro de registro de la jefatura de policía, se falsifica la firma, lo cual se comprueba en el juicio, y ya se supone que es una desaparición que puede ser también asesinato. Tal es así que, bueno, se usaba mucho la pintada de la pared en esa época, y la ciudad estaba llena de pintadas que reclamaban Ingalinela vivo o muerto, ¿no? Y entonces eso produce una conmoción. Acá hay un diario en esa época, el diario La Acción, que era un diario matutino, que publicaba media página o una página casi todos los días dedicado al caso Ingalinela. Y en general la prensa se abrió. Llegó un momento que la prensa se abrió y el caso Ingalinela estaba como noticia de todos los días hasta que se fue esclareciendo qué es lo que ocurrió, ¿no?
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
Atrapadosenradio.blogspot.com.
El 16 de junio del 55 se produjo en la Argentina una rebelión militar con la finalidad de derrocar al presidente Juan Domingo Perón, en cuyo curso, sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando cerca de 360 muertos y más de 2.000 heridos. Ingalinela, que en esa fecha era apoderado del Partido Comunista en Rosario, redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido. El mismo día 16, la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingalinela, quien había desechado la posibilidad de ocultarse, y lo condujo a la División de Investigaciones de la Jefatura de la Policía, junto con unas 60 personas, entre las cuales estaban los abogados Guillermo Queove y Alberto Jaime. Los detenidos fueron retornando a sus hogares, pero no Ingalinela. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas, la policía aseguró que había salido por sus propios medios de la jefatura. De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes y se formó una comisión universitaria para presionar por la investigación. El 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El 20 de julio del 55... el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia, ordena la detención del jefe y el subjefe de investigaciones y otros policías, así como el reemplazo del jefe de la policía de Rosario, Emilio Vicente Gascón, por Eduardo Lagarreta, y exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio, el ministro de Gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el doctor Ingalinela había fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la sección Orden Social y Leyes Especiales. La legislación entonces vigente había establecido el fuero policial, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común, sino por un tribunal especial, el Consejo de Justicia Policial, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Robere también sostuvo la competencia, debió resolver el conflicto la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la cual el 3 de agosto de 1955 se inclinó por el juez argumentando que los policías habían perdido su estado policial por haber sido exonerados. Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos.
Hemos formado un grupo, formamos hace ya varios años.
Jasquel Shapiro recuerda entonces al doctor Juan Ingalinela.
Un foro que se llama Foro de Homenaje Permanente a Ingalinela, del que participa no solamente camaradas de Ingalinela, o sea, comunistas, un foro amplio, como es el movimiento por la defensa de los derechos humanos, y este foro reivindica la figura de Ingalinela. Primero se cubrió una primera etapa de restablecer el recuerdo y los hechos como ocurrieron, y luego, bueno, se siguió así, se consiguió que en un parque nuevo que se hizo acá en Rosario haya un monolito que recuerda a Ingalinela, y el año pasado, al cumplirse 55 años, el Consejo Municipal, a propuesta de un concejal peronista y de luego por todos los bloques, Juan Ingalinela es declarado ciudadano ilustre de Rosario post-mortem y el Consejo Deliberante le rinde homenaje. Y fue, digamos, una reivindicación que se debía a uno de los mejores hijos de la ciudad.
Lo sucedido con Ingalinela se pudo reconstruir con el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Lozón quería ubicar el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual torturaron a varios detenidos, incluyendo a Ingalinela con picana eléctrica. Tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixié, rompió el pacto de silencio y contó que Ingalinela había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto en un vehículo de la División de Investigaciones. La justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la policía caminera de Pérez para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía se halló una tela que habría correspondido a un sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima. Tixié también involucró al ex jefe de la policía Emilio Gascón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procesamientos y le ordenó aplicar torturas. Finalmente, el 30 de mayo de 1961, 6 años después, el juez Antonio Vitulio declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era una negativa concreta para que con la abundante prueba rendida no se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa, dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves, por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingalinella. En esta forma excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis de homicidio culposo, o sea, sin intención. El juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte de Ingalinella pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura, y calificó el hecho de homicidio agravado. Lozón, Monzón, Tixier y Barrera fueron condenados a prisión perpetua, Serrano a 2 años de prisión y el jefe de policía Gascón al pago de una multa y la inhabilitación por 1 año. La defensa apeló y el 19 de diciembre del 63, la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación a la de homicidio simple. Lozón fue condenado a 20 años de prisión como promotor, autor material y responsable principal del homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales. Félix Monzón, Rogelio Luis Tixier, Fortunato Domingo de Simone, Arturo Leonard y Santos Barrera fueron condenados a 15 años de prisión. Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales. Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a 2 años por encubrimiento. Gilbert Silvestre Bermúdez, ex jefe de investigaciones, y Emilio Gascón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público. Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436, porque ella excluía de sus beneficios los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados.
Gracias a Don Ilivía se recompuso, inclusive en parte fue destruida por una bomba que colocaron por allí en el 75, en la época de las 3A, y ahora está funcionando allí un centro cultural.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Lo va a tener que pagar $10.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio. Vemos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá.
tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará.
Realmente es la valentía ante la represión, porque le querían humillarlo en el sentido de que él declarara, delatara algo del partido, le pedían el fichero del partido. Ingalinela resistió, pero Ingalinela murió en las torturas resistiendo el intento de hacerle confesar, más bien por humillación, determinadas cosas del partido, donde se imprimía un volante, donde estaba el fichero del partido. O sea que es un ejemplo de heroísmo y ante la tortura, que ha quedado realmente como un ejemplo muy importante, ¿no?
Era la palabra de Haskell Shapiro para Atrapados en Libertad, integrante de la Comisión de Homenaje Permanente y compañero de militancia del doctor Juan Ingalinela. Vamos al cierre de este nuevo programa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, simplemente dejándote como recomendación que visites la página de nuestro programa atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar muchos textos, algunos videos y otro tipo de recuerdos para el doctor Juan Ingalinela, a quien le hemos dedicado el día de hoy este programa, al cumplirse 56 años de su asesinato y desaparición. También recomendarte que visites la página del Partido Comunista del Sur de Rosario, justamente la del Centro Cultural Juan Ingalinela. Te podés comunicar con ellos también escribiéndoles un correo inga.pc@hotmail.com, inga.pc@hotmail.com. El Centro Cultural está en el barrio Tablada de Rosario, en la calle Saavedra 667, por si escuchás la Radio de las Madres en algún lugar cercano y te querés arrimar hasta allí. También la página de la FEDE de Rosario, la Federación Juvenil Comunista, www.lafederosario.blogspot.com. Nosotros nos retiramos agradeciendo en primer lugar al productor general de esta emisión, como de tantas otras, compañero del servicio informativo de La Voz de las Madres y amigo de Atrapados en Libertad. Estamos hablando de César Zubelet, quien consiguió el contacto también con el escritor y amigo de Juan Ingalinela, Haskell Shapiro, a quien le mandamos un abrazo y otro agradecimiento por participar de este recuerdo. Las dedicatorias son las habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos, como siempre, también para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.